Buenas noches, hermanos y amigos que nos visitan. Buenas noches. Vamos a compartir la palabra de Dios ahora. El tiempo del servicio de adoración en que tomamos la palabra y nos exponemos a que ella nos retrate, que ella nos hable. Hemos elevado a Dios nuestras voces, ¿verdad? Que ministraron nuestros corazones. Y ahora Dios quiere seguir ministrando nuestros corazones, pero con la palabra. Así que quiero invitarles a abrir su Biblia en Mateo, capítulo número 26. Queremos también dar las buenas noches a los hermanos de las redes electrónicas y a los amigos también que puedan pues gozarse con este tiempo de la palabra de Dios y que en cualquier lugar, en cualquier momento tengan la oportunidad de escuchar este mensaje. Mateo 26 y versículo 69. Mateo capítulo 26 y versículos 69 a 75. Y vamos a tener ahí el estudio de la palabra de Dios en esta noche. Ok, hermanos, un cristiano es uno que ha reconocido que es pecador, así como todos somos pecadores. Un cristiano es uno que ha reconocido que somos pecadores. Un cristiano es uno que ha entendido que el pecado nos condena al infierno. Dios lo dijo desde el principio. Desde Adán y Eva le dijo, el día que desobedeciere, el día que viole mi palabra, el día que de ese árbol ustedes coman, ciertamente morirán. Entonces, nosotros hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Somos pecadores, indignos pecadores. Pecamos cada rato, caemos cada rato. Y el pecado es la causa de la condenación al infierno. Porque cuando pecamos, fallamos en el blanco de Dios. Fallamos en cumplir los mandatos, los principios, las leyes de Dios. Pero Dios en su amor proveyó un medio para salvación, Cristo Jesús. Y un cristiano es uno que se ha acogido a ese plan de Dios. Ha entendido que no somos capaces nosotros de salvarnos por nuestros propios medios, nuestras propias obras, nuestro propio esfuerzo, nuestra propia moralidad, nuestros propios recursos. No somos capaces. Y acudimos a la gracia de Dios, al regalo de Dios. Y el creyente, el cristiano, entonces está sujeto, se entiende que cuando nos convertimos a Cristo, ya la vida, decimos, ya mi vida no me pertenece, pertenece a Cristo. Ahora soy de Cristo. Hemos cantado con frecuencia y hemos leído esa porción. Y si morimos para el Señor, morimos. Y si vivimos para el Señor, vivimos. Porque sea que morimos, sea que muramos, sea que vivamos, del Señor somos. Y los cristianos entonces estamos supuestos a vivir para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Al servicio de Dios. Los cristianos recibimos un poder de Dios en el Espíritu Santo para nosotros poder hablar de Dios donde quiera que estamos. Y para nosotros vencer el temor. El temor no existe para un cristiano. No hay temor. En el amor de Dios no hay temor. ¿A qué vamos a temer? No está Dios con nosotros. No tenemos al Espíritu Santo. Entonces, hay una porción que nos narra algo que pasó con un hombre extraordinario, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un hombre extraordinario, fuera de lo común. El apóstol Pedro tiene mucho que enseñarnos. El apóstol Pedro era un hombre impetuoso. Era un hombre de iniciativa, era un hombre líder. Pero tenía una virtud en su corazón tan grande que él era pronto para reconocer cuando fallaba, humilde para pedir perdón a Dios. Toda su actuación en los evangelios nos muestran esa característica del apóstol Pedro. Y aquí vamos a estudiar una porción en el evangelio de Mateo que contiene uno de los momentos más difíciles en su vida. Y yo sé que todos aquí, nosotros, los creyentes, vamos a pasar por momentos difíciles. Y hemos pasado por eso. Momentos en que después nosotros decimos, pero ¿y qué fue lo que me dio a mí? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Pero por qué yo hice eso? Es el momento en que el apóstol negó 3 veces al Señor. Fue uno de los momentos más tristes en su vida, lo repito, y más difíciles. Esa porción nosotros la vamos a utilizar para predicar esta noche un mensaje que se llama El peligro de negar a Cristo. Porque todos somos candidatos a negar a Cristo. Y el domingo próximo, en esa misma porción vamos a ver el verdadero arrepentimiento. ¿Cuándo es verdad que uno se ha arrepentido realmente? ¿Qué pasa cuando uno se arrepiente realmente después de cometer un pecado? Entonces, en esta porción, vamos a leerla ahora, en el versículo 69 del capítulo 26 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente tú también eres de ello, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Señor, tenemos tu palabra por delante, Señor, y nuestra petición es que ella nos hable ahora de manera personal. Señor, y esos principios que vamos a ver en esta noche se afiancen en nuestros corazones de forma tal, Señor, que lo apliquemos en todo lugar y en todo momento. Obra tu gracia para con nosotros, Señor, y bendícenos con tu palabra. Transfórmanos en el tipo de creyente que tú quieres que seamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta porción nosotros encontramos, ya dije, la manera como los hombres, los creyentes, somos frágiles y nos atemorizamos en circunstancias y negamos al Señor. Pero también la porción nos muestra la manifestación del maravilloso amor de Dios. Cómo Dios muestra que está atento a nosotros y a los creyentes para Él obrar en nosotros cuando pecamos y conducirnos al arrepentimiento. El apóstol aquí nos va a enseñar muchas cosas. Esta experiencia del apóstol Pedro es una lección para todos los creyentes en todas las épocas y en todo lugar. Por eso necesitamos aprender esta noche allí el peligro de negar al Señor. Vamos a ver a lo largo de la porción las condiciones para negar al Señor. Y en este punto necesitamos trabajar, porque para cuando negamos al Señor, se presentan condiciones específicas. Aquí en el caso del apóstol Pedro, hay tres condiciones muy específicas que se repiten en nosotros constantemente en nuestra vida, en nuestro caminar diario. La primera de esas condiciones que se dan para nosotros negar al Señor es cuando abandonamos al Señor por temor a la gente, cuando le tememos a la gente. Dice la palabra que el temor trae lazos al corazón del hombre. Y el Señor Jesucristo dijo: no temáis a los hombres, temed más bien a aquel que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. Esa fue la recomendación del Señor Jesucristo cuando sus discípulos mostraron temor a la gente. Bueno, pues el apóstol Pedro, temiendo a la gente, abandonó al Señor. Mire cómo comienza la porción. Déjeme decirle, esta experiencia fue tan importante y tiene tanta enseñanza que los cuatro evangelistas la narran. No son muchos los acontecimientos de la vida de Jesucristo que los cuatro evangelistas lo incluyen en la narración de su evangelio. Y cada uno de los evangelistas agrega detalles y va enriqueciendo la experiencia hasta enseñarnos todo lo que Dios quiere que nosotros veamos a través de ese acontecimiento. Entonces, el apóstol Mateo nos muestra parte de lo que pasó, pero Lucas, Juan y Marcos enriquecen. En Mateo 26:55, aquí se presenta la primera condición en nuestra vida espiritual cuando vamos rumbo a negar al Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo 26:55 y 56. Mire qué pasó, mire. El día que apresaron al Señor, esa noche, esa tardecita, que agarraron al Señor y lo llevaron prisionero. Dice aquí: en aquella hora dijo Jesús a la gente. Esto fue cuando Jesús se enfrentó a la turba que vino a apresarlo. Jesucristo le dijo esto: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, mire qué pasó. Mire lo que sigue diciendo el versículo. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los discípulos, todos. Lo dejaron solo. Lo abandonaron. Y es penoso ver en ese texto que cuando Jesús más necesitaba de sus discípulos, uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando iba a iniciarse el proceso de su sufrimiento, allí los apóstoles, los discípulos, dice, lo abandonaron. ¿Por qué lo abandonaron? Por temor a ser apresado junto con el Señor. Lo abandonaron. Pero nosotros, hermanos, nosotros, esto está aquí para nosotros aprender. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? A mi situación personal, a mi condición de creyente. Nosotros, con frecuencia, vivimos también abandonando al Señor, aunque sea por momentos. ¿Cuándo lo hacemos? Bueno, lo hacemos, abandonamos al Señor cuando nosotros cedemos a las tentaciones de cometer cualquier pecado. Cuando cometemos un pecado, hemos abandonado al Señor Jesucristo. Hemos abandonado al Señor Jesucristo. También abandonamos al Señor Jesucristo y le damos la espalda al Señor en momento en que el Señor nos necesita para que hablemos del Evangelio a cualquier persona. Cuando nos encontramos con alguien que que Dios no pone a alguien para que le hablemos del Evangelio y nosotros callamos, hemos abandonado al Señor. Él nos necesitaba en ese momento para que habláramos de su palabra, para que presentáramos un plan de salvación allí a alguien. Y lo hemos abandonado. Pero también lo abandonamos cuando nosotros permanecemos en silencio en situaciones que debemos sacar la cara por el Señor. ¿Cuántas veces usted no está en un lugar y están haciendo chistes de mal gusto allí contra el Señor? Y nos quedamos callados. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en un grupo y hablan allí cosas erróneas sobre la salvación y nos quedamos callados? ¿Cuántas veces no estamos en un grupo, una conversación de personas que notamos que tienen errores doctrinales y nos quedamos callados? Abandonamos al Señor. Entonces, cuando los creyentes negamos a Cristo, es porque nos falta algo. Nos falta la fe. El dominio propio de decirle no al pecado. Cuando caemos en el pecado, nos faltó el dominio propio de decirle no al pecado, no a la tentación. Nos faltó el valor para hablar a los incrédulos cuando nos quedamos callados frente a alguien que no conoce a Cristo y nosotros abandonamos al Señor y no nos atrevemos a decir a esa persona lo que Cristo hizo por ella. En 2 Timoteo 1:7, Dios nos recuerda que tenemos el poder del Espíritu Santo para que nosotros no abandonemos al Señor en ninguna circunstancia. Dice este texto de 2 Timoteo 1:7 y 8, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor. No podemos avergonzarnos de dar testimonio del Señor. Donde quiera que estemos, a quien quiera que sea. ¿Cuál es el temor por lo que no lo hacemos? Tememos sufrir. ¿Sufrir qué? Agravios, vergüenzas, persecuciones, perder quizá alguna relación. Pero mira el versículo 8, como dice, de esa misma porción, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así que aquí está la primera de las condiciones creadas en el ambiente para que Pedro negara al Señor. Vamos a ver la segunda condición. En Lucas, ahora, 22:54. Lucas 22:54. Aquí está la segunda de las condiciones. Dice este versículo así, mire. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y Pedro le seguía de lejos. Momentos antes de venir esa turba a agarrar al Señor, Pedro le había asegurado al Señor lealtad. Pedro había dicho al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a ir no solo a la cárcel por ti, sino hasta la muerte. Y así, ¿cuántas veces nosotros le hemos prometido al Señor fidelidad? Y ahora el apóstol Pedro, miren lo que pasa allí. El apóstol Pedro, cuando prenden al Señor, no solamente se van corriendo todos, sino que ahora él se convierte en un espía, en un cristiano de la secreta. Él comenzó a seguir de lejos, a distancia, escondiéndose de árbol en árbol, ¿verdad? Para que no me vean. Y se fue a distancia hasta que llegaron al patio del palacio del sumo sacerdote donde se llevó a cabo esta primera reunión. Entonces, siguiendo a Jesús de lejos, Pedro mostraba que no quería que lo identificaran. No quería ser identificado con el Señor, ni quería comprometerse con el Señor, ni quería que lo involucraran con el Señor. ¿Ustedes vieron la película Cristiano de la Secreta? ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros cristianos de la secreta? Entonces, hermanos, hay graves peligros para los creyentes que sigan a Jesús de lejos. ¿Cómo nosotros podemos seguir a Jesús de lejos? Veamos algunas maneras. Por ejemplo, cuando nosotros no queremos comprometernos con su obra. Hay personas que se pasan años y años y años en una iglesia cristiana asistiendo allí y no se hacen miembro. No, yo no quiero. Y no se bautizan. No, yo no quiero. Más adelante. Hablamos luego. No quiero un compromiso con la obra. No quiere involucrarse con el Señor. No quiere ponerse al servicio del Señor. Entonces, también hay personas creyentes que se congregan ocasionalmente. No quiere compromiso. Hay creyentes que no se congregan. No, yo oigo el culto por internet. Hay muchísimas emisoras. No. El Señor no quiere creyentes llaneros solitarios. Porque si usted no es parte de una hoguera, usted muy fácilmente se enfría. Cuando sacamos una brasa de una hoguera y la ponemos aparte, no le llega el calor de las otras y se va enfriando. Entonces, puede pasarnos a nosotros que estemos siguiendo a Jesús de lejos cuando no frecuentamos aquí su palabra, para que Él nos hable con frecuencia, cuando no frecuentamos la oración para tener comunión con Dios, cuando no frecuentamos la comunión con los hermanos para nosotros nutrirnos, ser consolados, ser animados, ser edificados. Seguir al Señor de lejos es un grave peligro para un cristiano. Pero hay una tercera condición que necesitamos mencionar. Ahora es Juan 18:18 quien nos presenta esta tercera condición. ¿Saben cuál es? Detenernos en lugares inapropiados. Miren cómo Juan lo presentó. 18:18. Miren. Ya llegaron al patio del palacio del sumo sacerdote. Y dice Juan, y estaban en pie los siervos de quién, de los líderes religiosos, los que apresaron al Señor, y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Entonces, el apóstol Pedro se quedó entre la multitud que había apresado al Señor, y esa multitud representaba al mundo de los que rechazan al Señor. Los que apresaron al Señor hicieron una fogata en el patio del palacio del sumo sacerdote para calentarse, dice la porción, mientras se burlaban del Señor, mientras golpeaban al Señor, mientras injuriaban al Señor, mientras maldecían al Señor, mientras hablaban mal del Señor. Y allí estaba el apóstol Pedro con ellos. ¿Cómo podemos nosotros aplicar eso a nuestra vida? A nuestro diario vivir. Hermanos, los creyentes no podemos calentarnos con el fuego de los no creyentes. No podemos calentarnos con el fuego de los pecadores en una situación, en una condición de pecaminosidad. Eso nos dice claramente a nosotros que estar en lugares inapropiados donde las personas están celebrando, bailando, tomando, dándole rienda suelta a la carne, es un lugar inapropiado para un creyente. En 2 Corintios 6:17, Segunda a los Corintios 6:17, se nos advierte sobre esto. Y dice allí el Señor, hablándole a su pueblo, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y en otra porción dice, no participéis del pecado ajeno. Hay lugares que no son para un cristiano. Jóvenes, hay lugares que no son para ti. Ah, pero que yo no voy a hacer nada, yo nada más voy a estar allí. Sí, estar allí es un peligro. Estar allí es un peligro. ¿Cuántas veces en una discoteca no se ha escapado un tiro y se le pegó a uno que no tenía nada que ver con el pleito? ¿Cuántas veces en un lugar de eso, de Benbetina, no llegó la policía que recibió una denuncia de que ahí están fumando droga y fue y agarró a todo al que el cabello le huele a humo? Por decir algo. Entonces, hermano, tenemos que ser sabios de no detenernos a participar de situaciones que son peligrosas para nuestra vida espiritual. Pero vamos a seguir adelante en esto. Lo siguiente que vemos allí, después de las tres condiciones que se presentan, es ahora, aprendamos cómo progresa una negación al Señor. Hay un progreso en la negación al Señor, mire, que se ve en la porción, en Mateo 26 y versículos 69 y 70, vamos a ver cómo progresó la negación del apóstol Pedro. En la primera negación, él solamente fingió no conocer al Señor. Fue una negación fingiendo no conocer al Señor. Mírela bien, mire. Versículo 69, mire. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dice, mujer. Mujer, yo no sé de lo que tú estás hablando. Entonces, esta criada estaba haciendo una simple afirmación. Ella está haciendo una pregunta ahí a Pedro. No le está haciendo una pregunta. Ella está solamente afirmándole, oh, ¿tú también estabas con él? ¿Qué indica eso? Que ella lo conocía. Evidentemente lo conocía al Señor. Pero es evidente que allí no había amenaza o peligro para Pedro. No había amenaza. Ella solamente está diciendo, ah, tú también estabas con el Señor. Entonces, los que apresaron a Jesús no tomaron represalia alguna contra los seguidores de Jesús. Y con esa palabra, no sé lo que dice. Pedro, ¿qué está haciendo? Fingía no conocer al Señor o no tener que ver nada con el Señor. Eso es un fingimiento. Y él olvidaba que Jesús había dicho en Marcos 8:38, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos. Hermanos, fingir es uno de los pecados más frecuentes que los seres humanos cometemos. Se nos pregunta, si pensamos determinada cosa, lo pensamos pero lo negamos. A veces se nos pregunta, si nosotros sentimos determinada cosa, y lo sentimos pero lo negamos. Y a veces se nos pregunta si tenemos determinada cosa y lo tenemos, pero lo negamos. Se nos pregunta si hicimos determinada cosa, lo hicimos, pero lo negamos. Fingiendo, eso se llama fingir. Los creyentes fingimos no conocer a Cristo cuando no hablamos de Cristo en actividades. Fingimos no conocer a Cristo. Cuando estamos frente a un no creyente y no le hablamos de Cristo, estamos fingiendo no conocer a Cristo. Lo conocemos, pero fingimos no conocerlo. Y así, en determinadas ocasiones, fingimos no conocer a Cristo. En nuestros lugares de estudio, en nuestro lugar de trabajo, entre nuestros familiares, vecinos, amigos y aún desconocidos. Fingir es una hipocresía. Porque Estamos ocultando la verdad. Yo conozco a Cristo. Y Cristo me ha mandado a que yo lo predique. Y que yo le hable a la gente. Y cuando yo tengo oportunidad, yo no lo hago. Estoy delante de esa persona fingiendo que no conozco a Cristo. Pero mire ahora, la segunda negación, ¿cómo fue? En el versículo 71. Observa el progreso de la negación. Ahora, la segunda negación fue con un juramento. Dice el versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra mujer, otra sierva, otra empleada del palacio, ¿verdad? Del sumo sacerdote. Dice, esta mujer dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Y Pedro, en el versículo 72, dice, negó otra vez con juramento. Y dijo, no conozco al hombre. Con juramento. Esta mujer también está haciendo una afirmación. Ella conoce a Pedro. Pedro tenía 3 años andando con el Señor. Esa mujer lo había visto con el Señor en otras ocasiones. Ella solamente está afirmando. Él también. ¿Por qué él también? Ahí estaba ¿quién? ¿Cuál de los apóstoles estaba ahí? Juan. Juan estaba ahí. Y esta mujer conocía a Juan. Y dijo, él también estaba con el Señor. Entonces, aquí, como la mujer lo dijo a varias personas que estaban alrededor de Pedro, Pedro se sintió amenazado, atemorizado, y respondió enfatizando y con juramento, no lo conozco. Con juramento, yo me imagino, imagínese usted, al apóstol Pedro decir, juro por Dios, juro por mi vida, juro por mis hijos, que no lo conozco. Eso es el juramento. Uno comprometer a Dios. Que Dios soporte mis palabras. Juro por Dios. Juro por mi salud. Estoy comprometiendo mi salud con lo que estoy diciendo. Y a veces es una mentira que estamos diciendo. Y comprometemos nuestra salud, nuestra vida, la salud de nuestros hijos. Involucramos a Dios en nuestro juramento. Entonces, hermano, la afirmación de la mujer era real la afirmación. Pedro había estado con Jesús, era un apóstol de Jesús, era el líder de los apóstoles de Jesús. Pedro era el que había dicho a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y había dicho, estás dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino hasta morir por ti. Y nosotros a veces cantamos himnos donde le decimos al Señor, te amo sobre todo, mi vida es tuya, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras, yo me comprometo, yo te sirvo. Y cuando se termina el himno, ya eso pasó. Se nos olvida cuando llega el momento, ¿verdad? Esta porción es fuerte y nos evalúa de manera poderosa, hermanos. Pero mire la tercera negación ahora. Va más lejos todavía. Ahora la negación número 3 va con blasfemia, con maldición. Y vamos a ver por qué. En el versículo 73 dice, un poco después, acercándose los que allí estaban alrededor de él, dijeron a Pedro, verdaderamente, tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Maldecir y jurar. Entonces, su manera de hablar lo había que delatado. Lo había delatado. Él era del norte de Galilea. ¿Y dónde estaban ellos ahora mismo? En Jerusalén, en Judea. Había un acento distinto en esas dos regiones. De modo que ellos identificaron a Pedro con el Señor Jesucristo. Y la negación con juramento Es una blasfemia terrible. Es un pecado que Dios condena. Y dice, fue algo continuo. Comenzó a maldecir. No maldijo una vez, comenzó a maldecir. Entonces, el pecado de negación fue en crecimiento. Y lo mismo pasa con nosotros a veces. Va en crecimiento. Mire, si no detenemos el pecado, él va en crecimiento. En su primera negación ya vimos, fue un simplemente fingir no conocer a Cristo. Una simple manera de evadir el asunto para que ya se detenga eso ahí. Pero la segunda fue más lejos, negación enfática. No conozco al hombre. La tercera negación desciende más profundo en la depravación, la actitud de maldecir y jurar. Cuando el Señor Jesucristo había dicho en Mateo 5:34, pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no. El hablar de nosotros los cristianos es sí o no, ya, junto. No puedo decir más de ahí, sí o no. Porque yo hablo con integridad. No tengo que soportar mis palabras con ningún factor externo, ni interno, mucho menos con mi vida. Entonces, hermanos, la enseñanza es que cuando negamos al Señor y nosotros no tomamos medidas, seguimos negándolo de manera más depravada, de manera más profunda. Ahora bien, los versículos que nos quedan nos van a enseñar ahora el alcance de la negación. Ustedes van a ver qué pasa cuando negamos al Señor. A simple vista lo vemos como una tontería, pero ustedes verán el alcance que implica negar al Señor. Mire, lo primero es que la negación degrada al Señor. Cuando negamos a Jesucristo, estamos degradándolo. Lo degradamos. Todo pecado, a la verdad, degrada a Cristo. Pero en la medida que persistimos en la negación o en el pecado, nosotros los creyentes vamos deshonrando cada vez más al Señor, hasta podemos llegar al punto de denigrarlo al Señor. Usted verá lo que pasó aquí. Vamos a observar que en la segunda y la tercera negación, en la primera negación Pedro nada más dijo, no sé lo que dice, mujer, no sé lo que dice. Pero en la segunda negación, observe, ¿qué fue lo que él dijo? No conozco a quién, al hombre. No conozco al hombre, a ese que momento antes, ese mismo día fue, Pedro había dicho, el Señor dijo a Jesucristo, ¿quién dijo a los hombres que soy yo? Mateo 16:16. Y algunos dijeron, oh, los hombres dicen que tú eres uno de los profetas, que tú eres Elías. ¿Y ustedes, quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora Pedro dice, yo no conozco al hombre, yo no conozco a ese. Pedro está asumiendo, está dejando ver a lo que le dijeron, tú eres de ellos también. Pedro le está diciendo a ellos con esa respuesta, esa persona es un hombre cualquiera, yo no sé quién es, no me involucren a mí con ese hombre, ese es un hombre común y corriente y yo no tengo nada que ver con él. Miren cómo la negación va degradando al Señor Jesucristo y lo va denigrando y nos olvidamos que el Señor Jesucristo es Dios, es el Salvador, es el Todopoderoso, es el Soberano, es el que tiene control de todas las cosas, el que sustenta, dice, este universo con su poder. No conozco a ese hombre, Entonces, hermanos, vamos a seguir adelante porque hay más en la porción. La negación hace al creyente lucir semejante a los incrédulos. La negación a Cristo hace lucir al creyente semejante a todo el mundo. Somos todos iguales aquí. Mire, observe esto en el versículo 74. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. La segunda y la tercera negación fueron: no conozco al hombre. Entonces, mire una cosa interesante. ¿A qué se debió la maldición? Fue cuando le dijeron: oye, tu manera de hablar dice que estabas con él. Tú hablas como él. Tu manera de hablar es de su región. Tu manera de hablar te identifica con su doctrina. Se identifica con lo que él predica. Se identifica con lo que él dijo que vino a hacer. Entonces, Pedro aquí, en la desesperación ante la afirmación de la multitud de que él era un discípulo del Señor, él apeló a un recurso inapropiado. Ese recurso inapropiado es comenzar a maldecir. ¿Para qué? Para que su hablar no lo involucrara, no lo igualara, no lo identificara con el Señor. Ah, verdad, este hombre está diciendo maldiciones, juramentos. ¿Usted ve? Él está tratando de hablar de una manera que no lo identifique con el Señor. Ah, es porque yo hablo así. Entonces yo voy a hablar como ustedes hablan. Eso significa denigrar al Señor. Eso significa que el creyente se hace semejante a los que están allí cometiendo un pecado. Y yo soy igual que ustedes. Mira, hermano, el pecado hace y hace lucir. El pecado hace que nuestro hombre espiritual se deteriore. El pecado deteriora nuestro hombre espiritual. Si un creyente persiste en el pecado, cada vez irá de mal en peor. La gente sabe que los creyentes no juran ni maldicen. Si usted jura o maldice, la gente va a decir: ese tipo no es creyente. Porque los creyentes no juran ni maldicen. Entonces, jamás utilicemos esos recursos en nuestro hablar. Son pecados terribles a los ojos del Señor. Observe al apóstol Pedro, 2 meses más adelante, cuando él hablaba gobernado por el Espíritu Santo, cuando él hablaba de manera piadosa en su vida, cuando él dejaba que el Espíritu Santo lo dirija, cuando él tenía el valor de decir lo que tenía que decir, no importa que lo metan a la cárcel. El apóstol Pedro fue el primero de los apóstoles llevado a la cárcel por hablar de Cristo. El apóstol Pedro le dijo al Sanedrín: juzguen ustedes, si es justo obedecer a los hombres que obedecer a Dios. Eso lo dijo el apóstol Pedro. Tenía el valor, tenía el Espíritu Santo gobernándolo en Hechos 4:13. Miren qué interesante este versículo. Hechos 4:13. Pedro está hablando allí ante los líderes religiosos después que él hizo un milagro de sanar a un cojo en una de las sinagogas. Y él vino y dijo: en el nombre de Jesucristo fue que pasó eso. No fui yo. Y oiga lo que dice, miren. Verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Ustedes ven la diferencia ahí? En el hablar de un momento y de otro. Entonces eso nos hace ver otra cosa que hay aquí en la porción. que la gravedad de la negación que hacemos del Señor va en proporción a la amenaza que sentimos. Mientras aumenta la amenaza que sentimos, estamos dispuestos a ir más lejos y más profundo en la negación que hacemos del Señor. En la primera negación, no sé lo que dices. En la segunda negación, juro que no conozco al hombre. En la tercera negación, con maldición, no conozco al hombre. Y algo más. La negación al Señor indica que nuestro temor a los hombres es mayor que el temor a Dios. Cuando negamos al Señor, estamos mostrando que el temor a los hombres es mayor que el temor que sentimos por Dios. Así, cuando los creyentes negamos a Cristo, minimizamos a Cristo. Minimizamos el hecho de que Cristo es Dios, que posee todo poder, dominio y control. La negación demuestra que nuestro temor a los hombres es mayor que nuestra reverencia a Dios. Cuando los creyentes tememos a los hombres con frecuencia, perdemos la oportunidad de Dios usarnos para bendecir a otros. Hermanos, por último, la negación al Señor tiene un solo remedio: el arrepentimiento. Un solo remedio. Mire el versículo número 74. Tres veces el Señor fue negado. Y el Señor obró ahora. Y llevó a Pedro al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Está disponible allí siempre. Dios no nos abandona. Él dijo: aunque vosotros me negareis, yo permanezco fiel. Entonces, aquí en este versículo 74 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Si Dios no nos detiene cuando entramos en un pecado, nosotros llegamos al fondo. Pero Dios en su gracia y su misericordia obra con su Espíritu Santo para alertarnos. Es Dios que obra. Cuando nosotros caemos en un pecado, nuestra capacidad humana se anuló. Nuestro recurso humano no está funcionando. Dios tiene que intervenir. Dios intervino. Si Dios no interviene aquí, haciendo cantar al gallo, ¿quién sabe dónde hubiera llegado el apóstol Pedro? Y en nuestras vidas, cuando caemos en un pecado, ¿quién sabe a dónde terminamos si Dios no obra y viene en nuestro auxilio? Entonces aquí, Jesucristo vino en auxilio del apóstol Pedro y cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó. Eso fue un aviso del Señor. Se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negará tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y la semana que viene, la próxima, porque la semana que viene tenemos la cantata en la noche, acuérdense. Vamos a coger ese versículo. Pedro salió fuera y lloró amargamente. Y vamos a hacer un análisis del verdadero arrepentimiento. Porque uno de los problemas de nosotros los creyentes, cuando cometemos un pecado, es que no sabemos manejar después que cometemos el pecado. Usualmente nos alejamos de los hermanos, nos alejamos de la iglesia, nos avergonzamos, no queremos saber nada. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar. Eso no es. Eso lo vamos a ver la semana próxima. Pero ahora nosotros queremos hacer algunas aplicaciones personales para que este mensaje, esta enseñanza de hoy, estos principios se queden con nosotros. Aplicación número uno. En las negaciones del apóstol Pedro hay una enseñanza muy clara para nosotros los creyentes. ¿Cuál es? Nuestra posibilidad de negar al Señor y deshonrar al Señor aumenta mientras mayor es el número de las personas ante las cuales nos vemos amenazados. La posibilidad de nosotros negar al Señor aumenta conforme al número de personas ante las cuales nos vemos amenazados. Frente a una mujer, él fingió nada más. No lo conozco. Frente a muchas personas, ¿qué hizo él? Juró y maldijo. La amenaza que sentía era mayor. Y así nos pasa a nosotros. Cuando estamos frente a una sola persona, el temor que tenemos de ser avergonzado es pequeño. Cuando estamos ante un grupo más grande, una actividad social, más tememos de identificarnos como cristianos. Por eso yo le digo a los jóvenes, lo primero que usted tiene que hacer cuando llegó a la universidad es identifíquese como cristiano. Ese día que se están presentando los alumnos en el curso, yo soy fulano de tal, vivo en tal sitio, trabajo en tal sitio, usted incluya, y en su trabajo incluya, y yo soy cristiano. Identifíquese. Ya eso le da a usted un respeto delante de todos. Ya usted va a ser visto como un representante de Dios. Ya usted va a tener una admiración. Porque a unos no cristianos allí van a decir, cuando yo tenga algún problema, tengo a quien pedirle que ore por mí. ¿A usted no le han pedido que ore por personas que no son creyentes? Le han pedido que ore por él. Entonces, por esa razón es que en Deuteronomio 31:6, oiga la palabra de Dios a su pueblo, oiga. Cuando estemos frente a alguien que temamos abrir la boca y decir, yo soy cristiano, a tu orden. Tengo mi Biblia aquí para aclarar cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud. Mire lo que Dios le dice a su pueblo. Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Aplicación número 2. En las negaciones del apóstol Pedro hay una vigorosa advertencia para nosotros. ¿Cuál es? Él era un discípulo fuerte del Señor. Pedro era un discípulo fuerte. Pedro era un discípulo que había confiado en Cristo como el Hijo de Dios. Lo había confesado. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Había hecho una promesa de lealtad. Acababa de tener el privilegio de participar de la primera cena del Señor. El apóstol Pedro. El arresto fue después de la cena que ellos tuvieron la noche anterior. Entonces, todo esto... El Señor Jesucristo le había dicho al apóstol Pedro, Satanás te está pidiendo para zarandearte. Y todo esto, aún así, Pedro cayó. Y a nosotros, Dios nos dice, el mismo Señor Jesucristo nos dice en 1 Pedro 5:8, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid, estando firmes, ¿qué? En la fe. ¿Qué fue lo que le falló al apóstol Pedro? La fe. Cuando el Señor Jesucristo, en Lucas 22, 31 y 32, le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte. El Señor le agregó algo más. Dijo, he rogado, verso 32, por ti, que tu fe no falte. Es la fe la clave. ¿Por qué cometemos un pecado? Nos faltó la fe. La fe de creer. Lo que Dios me ofrece es más satisfactorio que el placer temporal que el pecado me proporciona. Cuando caemos en un pecado, nos faltó la fe para decir... Las promesas de Dios van más lejos que el placer temporal de ese pecado. Del beneficio de ese pecado, de esa acción que voy a cometer. Entonces, a nosotros, en 1 Juan 5:8, cuando se nos advierte que Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, se nos agrega en el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que decir siempre al Señor Jesucristo, auméntanos la fe. Señor, auméntanos la fe. Los discípulos lo hicieron. Miren a Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Pidamos en todas nuestras oraciones, todos los días cuando oremos, Señor, auméntanos la fe. Aplicación número 3. La forma de hablar del apóstol Pedro lo delató como discípulo del Señor. Y asimismo, nuestra forma de hablar debe delatarnos que somos creyentes donde quiera que estemos. Porque el hablar del creyente es amable, gentil, respetuoso, piadoso, siempre con verdad, siempre con integridad. La persona que nos escuche hablar debe inmediatamente decir, ese es un creyente, por la manera como habla. Aplicación número 4. Los factores de la negación al Señor, ya vimos, fueron abandonar al Señor, seguir al Señor de lejos y quedarse en lugares inapropiados. Asimilemos esa experiencia. Y aplicación número 5. El apóstol Pedro negó al Señor por no estar cumpliendo el ministerio que el Señor le encomendó. El Señor sabía que cuando lo apresaran, los discípulos se iban a desplomar emocionalmente. Iban a tener temor. Iban a estar escondidos. No iban a querer salir. Y el Señor encargó a Pedro un ministerio muy grande, muy importante. Mire Lucas 22:31-32. Usted va a identificar aquí un ministerio que se le entregó al apóstol Pedro. Mire, 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Cuando ustedes vuelvan del apresamiento de que yo voy a ser objeto, ¿dónde estaban ellos? Orando. Él se lo llevó a todos y eligió a tres y le dijo, vamos a llegar un poquito más lejos, ustedes tres, vengan. Y oró. Estaban todos allí. Una vez vuelto tú, cuando ustedes regresen de ese episodio, confirma a tus hermanos. Anímalos, fortalécelos. Tú eres el líder de los apóstoles. Tú eres el más extrovertido. Anímalo, esfuérzalo, ora con ellos, explícale que llegó el momento que yo tenía que ser apresado para ir a Jerusalén, como se lo dije muchas veces. Sírvele de sostén. Ese ministerio lo recibió el apóstol Pedro. Y nosotros, todos los creyentes, somos mandados por Dios, por el Señor, allí en su palabra, a que nos mantengamos alentándonos los unos a los otros, cuando nos estamos enfriando. Alentaos. Son 12 mandamientos recíprocos que hay, unos a los otros. Alentaos, amaos, animaos, todo eso. Entonces, hermano, el apóstol Pedro, cuando apresaron al Señor, él debió irse, reunir los discípulos, oír cada vez que encontraba a uno, ven acá, papá. Llegó el momento, se llevaron al Señor. Pero acuérdate que él lo dijo. Vamos a orar, vamos a esperar qué pasa. Vamos a esperar que el Señor resucite. Vamos a esperar que el Señor vuelva y nos dé orientaciones. Entonces él abandonó su ministerio. Y miren lo que dice 2 Timoteo 4:5. Allí se nos manda a ocuparnos y no descuidar el ministerio donde Dios nos puso a trabajar a cada uno. Segunda Timoteo 4:5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelística, cumple tu ministerio. Cuando estamos cumpliendo nuestro ministerio, no negamos al Señor. Es imposible. Mientras estamos orando, es imposible que pequemos. Entonces, concentrémonos cada uno en el ministerio que Dios nos ha encomendado. Señor, gracias por tu palabra que hemos analizado en esta noche. Nuestra petición ahora, Señor, es que podamos apropiarnos de estos principios, de esas enseñanzas que podemos ver allí en esta experiencia del apóstol Pedro, porque en tu palabra dice, estas cosas están allí para que sirvan de ejemplo, para que imitéis lo bueno y rechacéis lo malo. Señor, ayúdanos a sacar la experiencia de este caso y aplicarla a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a no negarte en ningún lugar donde estemos, bajo ninguna circunstancia. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y a evitar las condiciones que pueden representar riesgo de negarte, Señor. Protégenos de la negación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.